Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buen lunes a todos los oyentes. 93.1 FM, Costa del Sol. Desde Güiria, Estado Sucre, República Bolivariana de Venezuela, iniciamos nuestro programa Moliendo Café. Hoy, con satisfacción, podemos decir que ya tenemos nuestra cortina de presentación o nuestro jingle de presentación. El programa se va a llamar Moliendo Café. La voz que ustedes oyen en la presentación es la del locutor comercial Víctor Balmore Velasco Aldiares. A Balmore le agradezco altamente la calidad de este audio y el aporte que hace para que esta inquietud de comunicar, de difundir, encauzada a través de Costa del Sol 93.1 FM, pueda llegar a todos los oyentes. Bueno, ¿y por qué de ese nombre, Moliendo Café? Un nombre bastante común y que recuerda, evoca la famosa canción de Hugo Blanco, compuesta por allá en el año de 1958. Ya tiene cerca de 67 años esa canción, Moliendo Café. Bueno, porque en nuestras conversaciones iremos desgranando temas de interés. Esos temas los colocaremos en la moledora de la opinión, con argumentos fundamentados, eso sí, con mucho respeto. Y haremos entonces, o trataremos de hacer que esos temas sean digeribles y aromáticos, que le guste a la gente. Iremos llegando a las opiniones, exponiendo las razones, los motivos por los cuales opinamos. De esa manera lo haremos con prudencia, con cuidado y procurando ser entendidos por quienes nos oyen. De tal manera que el café es inspirador, el lugar de la conversación franca, el café da energía. De tal manera que en los próximos minutos vamos a conversar con la energía del café y de la buena actitud para opinar sobre un tema que es muy importante en la vida de los ciudadanos, un tema que influye en la actividad humana de los ciudadanos. Y nos estamos refiriendo al enfoque democrático del gobierno y la administración pública. ¿Y por qué un enfoque democrático? Bueno, porque nosotros estamos ubicados en el hemisferio occidental y la democracia es el sistema político con el cual nosotros crecimos y nos desarrollamos y es el que lleva mayor felicidad, mayor prosperidad y bienestar a los habitantes de un pueblo, de un país. Entonces el tema se denomina el gobierno y la administración pública. ¿Y por qué influye? Ah, bueno, porque una decisión económica del gobierno puede beneficiar o afectar la economía familiar. Por ejemplo, una decisión relacionada con el uso de la moneda. Por ejemplo, las tasas de conversión que día a día publica el Banco Central, eso tiene efectos, porque el dólar va para arriba y en consecuencia la economía se inflaciona, y se inflaciona porque todo sube. Y la administración pública, pues, es el órgano, es la estructura encargada de ejecutar las decisiones del gobierno. Empezando, podemos decir entonces que el gobierno es la dirección estratégica o el manejo de todos los asuntos que conciernen al pueblo. Cuando hablo de dirección estratégica en el gobierno, me refiero al análisis situacional que hacen personas componentes del alto gobierno de la realidad de un país, de una nación. Ese análisis situacional lo lleva a la toma de decisiones y a la asignación de presupuestos. Hay un politólogo estadounidense que se llama John Fix. Se escribe Fiske. Para John Fix, el gobierno es el cerebro que decide hacia dónde debe ir un país. Repito, el gobierno es el cerebro que decide hacia dónde debe ir un país. Porque ese gobierno tiene objetivos, tiene directrices o políticas y metas que alcanzar en un periodo determinado. Ese periodo determinado es el periodo constitucional o legal que tienen en los estados, en los municipios o en la misma república. A veces la gente confunde también gobierno con estado. No, el gobierno es un poder del estado. El estado tiene más poderes. El estado es una estructura más amplia. El Estado incluye al poder legislativo, al poder judicial, al poder moral, al poder electoral, a las gobernaciones, a las alcaldías y todo lo que hay detrás de ello. El gobierno, sí, entonces, es un componente del Estado y tal vez sea el más poderoso porque es el jefe de la hacienda pública, es el que administra los recursos del país. La finalidad del gobierno, pues también es coadyuvar con el cumplimiento de los fines del Estado junto a los demás órganos del poder público. La semana pasada conversábamos que la educación es uno de los fines del Estado. Bueno, el gobierno tiene que hacer centros educativos, hacer buenos pensum de estudio, pagar buenos sueldos a los educadores, promover la iniciativa de los estudiantes, fortalecer la incorporación de los estudiantes al sistema educativo para justamente cumplir con los fines del Estado, que entre otras cosas es permitir la defensa y desarrollo de la libre personalidad, de que a través de la educación los jóvenes se encuentren la manera de autorrealizarse, o a través del trabajo, que las personas puedan desarrollarse, crecer, tanto en lo humano, en lo espiritual, en lo profesional, con su familia, ¿no? Ahora, el máximo tribunal de la República, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dicho que los actos que dicta el gobierno son de indudable naturaleza política. Algunas veces, o la mayoría de las veces, cuando el gobierno dicta actos con base en la Constitución, porque los actos que no estén fundamentados en la Constitución están al margen de la misma, cuando el gobierno dicta actos con fundamento en la Constitución, pues esas decisiones generan diferencias y contradicciones. ¿Por qué? Por razones políticas, económicas y culturales, entre otras. Esas diferencias y contradicciones se suscitan por los diferentes enfoques sobre una misma realidad. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el Sistema Nacional de Salud? Hay muchas opiniones al respecto. ¿Qué vamos a hacer con PDVSA? Hay muchas opiniones al respecto. Además de que las competencias electorales en los gobiernos democráticos dejan fisuras entre los actores políticos que ganan y pierden un gobierno en la campaña electoral. En la campaña se dicen muchas cosas, unas buenas, otras malas, unas verdades, otras no tan verdades, y obviamente que eso crea fisuras. Pero cuando el partido o la asociación política llega a asumir el mando, pues esa agua derramada, esas expresiones dichas, pueden o no dejar heridas, dejar fisuras. Y eso, en cierto modo, no es lo conveniente. No es lo conveniente porque se pueden decir las cosas con asertividad y con fundamento. Lo que decíamos al explicar las razones de este programa Moliendo Café. Usted puede decir las cosas, pero con pruebas, con argumentos probatorios que demuestren certeramente lo que usted dice. El que afirma algo tiene que probarlo. Y entonces cuando los sectores del país o de un país se dividen, obviamente que eso debilita a un gobierno. Por tanto, enfrentar una realidad interna debe convertirse en opinión del politólogo argentino Jorge Etkin en un esfuerzo coordinado. Es un principio. Todo gobierno democrático debe tratar de coordinar la ejecución de las políticas que diseña. Porque lo ideal es que un gobierno, cuando ejecuta políticas públicas, cuente con la aprobación, con el respaldo, con la confianza de la mayoría de las personas. Pero si un gobierno no se esfuerza en coordinar, en establecer vínculos, canales de colaboración o de cooperación, obviamente que eso va a crear fricciones, eso va a crear distanciamientos con otros sectores del país. Y además, a un gobierno le interesa es unir al país, no desunirlo. Entonces, retomando el tema de las fisuras que ocurren en las campañas electorales, cuando una asociación partidista triunfa, los restantes partidos políticos o las personas que votaron por ella tienen expectativas y motivaciones distintas a los planes del gobierno. Entonces, por eso es que el gobierno debe tratar de acercarse a esas personas y buscar formas de conciliación, porque es que la democracia está hecha, es para negociar, para concertar, para conciliar, no para dividir ni para enfrentar. Dado que en un sistema político de esa naturaleza, donde impera el principio del respeto al pensamiento de cada quien, mucha gente tiene pareceres y opiniones contrarias al partido o a la asociación de partidos que llegan al poder. Eso debe quedar muy claro. Las heridas deben ser restañadas, sanadas, para que haya esfuerzos de coordinación, de cooperación, y así se pueda llevar adelante la grave tarea de sacar adelante un país. Gobernar también implica asumir la responsabilidad de conducir una nación. Eso es muy importante. Cuando usted gobierna, usted tiene que asumir que las políticas las hizo usted, que las ejecutó usted. Ahora, usted puede precisamente buscar la colaboración de los ciudadanos o puede buscar la colaboración de otros poderes. Porque lo bueno o lo malo que salga de esa gestión es responsabilidad del gobierno. Para eso el gobierno tiene poderes suficientes que le permiten llevar y garantizar su gestión. Tiene poderes de diversa índole, poderes legislativos, poderes policiales, poderes sanitarios, poderes económicos que revisten de la seguridad necesaria la gestión que debe llevar adelante, la cual por lo demás, entre otros aspectos, debe ser transparente y con rendición de cuentas. Vale decir, debe ser informada a los ciudadanos y debe rendir cuentas, pero no rendir cuentas de manera vana, superflua, superficial, no. Rendir cuentas implica, mire, yo tenía un presupuesto de tanto, ejecuté esto, quedó un saldo de esto, se pagó esto, y obviamente todo debidamente soportado. Entonces, el gobierno, sobre la base de la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, que por lo demás son principios que están en la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela, es la instancia en la cual se debaten y establecen prioridades a corto, mediano y largo plazo. Y esas prioridades, pues lo lógico, lo racional, es que se discutan con los ciudadanos, que en definitiva son los receptores de las políticas públicas del gobierno. Además, hay un principio muy importante en la Constitución, y es el de que la administración pública y el gobierno están al servicio de los ciudadanos. Es decir, toda la acción de ese gobierno tiene que dirigirse a satisfacer las necesidades en el corto, mediano y largo plazo de los ciudadanos. Y eso se logra con una buena planificación, con un buen conocimiento de la realidad a la cual se va a gobernar o que se gobierna, ¿no? Ahora, ¿es posible formalizar, llevar al papel acuerdos entre el gobierno y los ciudadanos? Claro que sí se puede, sí, se pueden establecer convenios. Así como el gobierno firma convenios o tratados con otros países, igualmente a nivel de Venezuela, los gobiernos, sea nacional, estatal o municipal, pueden celebrar unos acuerdos que se denominan acuerdos de gestión, para que se establezcan las reglas y las condiciones en las cuales o bajo las cuales se van a regir las relaciones entre un gobernador o un alcalde o el mismo presidente de la República en el periodo que ellos gobiernan. Entonces, ese acuerdo de gestión se puede celebrar. ¿Y dónde se encuentra previsto? Bueno, eso se encuentra previsto en lo que se denomina decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública. Si es el presidente, puede durar 5 años, 4 años, es decir, que no pase de 6 años, que es el tiempo de duración máxima del periodo constitucional. Y si es un acuerdo de gestión con gobernadores y alcaldes, el mismo puede durar 4 años. Allí ustedes, por ejemplo, las comunidades como Güiria, que son comunidades pequeñas, pueden celebrar acuerdos o los consejos comunales, las asociaciones de vecinos, la comunidad organizada, en materia, por ejemplo, de recolección del aseo urbano, en materia de electrificación, en materia de vialidad, en materia de mantenimiento de parques y jardines, en fin. La problemática que sea más apremiante en esa comunidad es la que puede ir al acuerdo para establecer ese compromiso formal entre gobernantes y gobernados. Eso también se puede llegar a esos acuerdos de gestión, porque en las comunidades las demandas sociales nunca terminan. Siempre las comunidades pedirán asfaltado, siempre las comunidades pedirán electrificación, siempre las comunidades pedirán el servicio de recolección del aseo, siempre las comunidades pedirán que llegue el gas puntualmente. En fin, las demandas sociales de la comunidad nunca cesan y el gobierno tiene que, como se decía al comienzo, establecer un plan, una política que tiende a satisfacer esas necesidades. Y para eso, la producción, la distribución o la comercialización de los servicios deben tener una visión política amplia. Cuando la distribución de ciertos servicios públicos se centra en estructuras políticas cerradas, obviamente que eso marca una clara evidencia ideológica de discriminación o de sectarismo político. Eso no puede ocurrir en un sistema democrático en donde esos bienes y servicios tienen que ser prestados con una visión amplia, con una visión igualitaria en beneficio de los miembros de la comunidad. Esa gestión pública debe dirigirse entonces a beneficiar a la mayor cantidad de población posible, porque una vez que un funcionario público es electo, ya ese funcionario, de acuerdo a la Constitución y las leyes, queda convertido en un servidor, no en un activista político, no en un coordinador electoral, no. Queda convertido en un servidor público obligado en sus acciones, en sus planificaciones, en sus ejecutorias, a beneficiar a la mayor cantidad de población posible, para que las mismas sean efectivas y lleguen a la mayor cantidad de población, y lo más importante, que despierten satisfacción, que la gente esté contenta, que generen bienestar, porque en definitiva el bienestar, el vivir bien, es una de las metas más importantes que tiene cualquier Estado. De tal manera que en un gobierno democrático, nacional o estatal o municipal, deben privar la inclusión todos por igual. La consulta es muy importante, porque si son gobiernos nacidos, emergidos de la expresión de la opinión popular, lo lógico es que se les consulte, no solamente que esas personas voten, sino que también sean consultadas para que sepan qué es lo que se pretende y cuál es la opinión de ellos, haciendo todo eso de manera imparcial y pensando siempre en ayudar a los más necesitados, que los hay y bastantes. La función del gobierno se asienta sobre la legitimidad de la autoridad. Y aquí queremos detenernos para indicar que la legitimidad es un término o es un efecto que manejan en la ciencia política para significar algunas situaciones. La primera, bueno, que si un gobierno no es legítimo, es decir, no emana de las entrañas del pueblo, pues no va a gozar de respetabilidad, de confianza, de apoyo popular y de respaldo. Ahora, si el gobierno es legítimo es porque fue elegido popularmente. Ahora, puede ocurrir que el gobierno elegido legal y popularmente pierda la legitimidad en el desempeño de sus funciones. Es decir, sus políticas públicas para resolver problemas de pesca, para resolver problemas de seguridad, para resolver problemas de salud, problemas de vialidad, no llevan satisfacción a los ciudadanos. En ese caso, ese gobierno pierde respaldo, pierde confianza. Esa legitimidad se deteriora, se desmorona porque la gente dice, no, esas políticas son muy mediocres, son muy malas, no nos resuelven los problemas. Y a pesar de que haya sido electo a través del voto, pues pierde la legitimidad. También se puede perder la legitimidad cuando un gobierno ejecuta políticas que no están acordes con los valores, las creencias, las convicciones de una sociedad. Eso también es muy importante. Las comunidades tienen sus creencias, tienen sus costumbres, tienen su moral. Es decir, creen en unas cosas y cuando esas creencias son vulneradas, son desconocidas o son atropelladas desde un gobierno, también se pierde legitimidad. Entonces, lo sensato, lo racional, es que un gobierno desarrolle relaciones y estrategias que se basen en el consentimiento de sus medidas y sus acuerdos, más que en la dominación o en la hegemonía. Pues se debe preservar en la medida de lo posible la sociedad política. De allí que algunas veces se ven casos donde el gobierno llega a prestar un servicio o a hacer una obra y la gente protesta, la gente la rechaza. ¿Y por qué la rechaza? Ah, porque no consultaron a la gente, porque no pidieron el consentimiento de esa medida y solamente la van a ejecutar, la van a llevar a cabo porque tienen la fuerza o la dominación o la hegemonía para materializarla. Y de otra parte, también un gobierno debe procurar, en la medida de lo posible, mantener voces en la comunidad que representen a los distintos sectores del pensamiento. Algunos se preguntarán, bueno, y es que desde el gobierno no se puede desarrollar algunas ideas que promueve el partido que gana las elecciones. Por supuesto que sí. Todo gobierno deriva de una asociación política o de una alianza política o de unas fuerzas ciudadanas que presentan un plan de gobierno. Ese plan de gobierno, obviamente, lleva aderezada ciertas ideas que son propias de las ideologías que ellos representan: liberal, conservador, ecologista, socialdemócrata, socialcristiano, socialista, etc. Pero esas ideas no pueden ir en contravía con las normas constitucionales. Un gobierno que desarrolla ideas que están al margen de la Constitución, pues se convierte en un gobierno tiránico. En un gobierno autoritario. De tal manera que ese gobierno, para que sea democrático, para que respete los derechos humanos, debe entonces ir en el mismo sentido, en la misma dirección de las normas constitucionales. Hay un abogado español, el doctor Miguel Sánchez Morón, que dice que los gobiernos son alimentados, que los proveedores de los gobiernos son los partidos políticos. Porque los partidos políticos, en una democracia sana, en una democracia funcional, son el centro de la vida política. Pues según este autor, de él parten las iniciativas más importantes en la política interior y exterior, incluidas las iniciativas legislativas, que cuentan con posibilidades de aprobación cuando se tiene respaldo parlamentario. Eso no quiere decir que de la sociedad civil puedan emerger agrupaciones electorales que procuren la consecución del poder. Pero en una democracia lo normal es que sean los partidos políticos. Ahora, en el caso venezolano, se hace necesario nuevamente ordenar la vida política de los partidos, enseriar el funcionamiento de los partidos, porque mientras estén atomizados, divididos en mil pedazos, defendiendo posturas personales y no los intereses de la nación, obviamente que no habrán iniciativas significativas para el progreso y el crecimiento de Venezuela en este caso. Ahora, en un Estado democrático, la administración pública está subordinada al gobierno. Y aquí entonces empezamos a encontrar dos nociones que son inherentes la una con la otra, pero que tienen diferentes funciones estratégicas. Decíamos que el gobierno es el cerebro que dirige las políticas que planifica un país, políticas públicas, mientras que la administración pública las ejecuta. Y obviamente el gobierno, al crearlas, al diseñarlas, pues supervisa y controla esas políticas. ¿Políticas dirigidas a quién? A toda la población. Las políticas del gobierno tienen que caracterizarse por guardar neutralidad. No pueden haber, constitucionalmente hablando, en un Estado democrático, políticas tendenciosas en lo ideológico, porque las mismas son discriminatorias y confrontacionales. ¿Cuándo son confrontacionales? Bueno, cuando yo sustento una idea, lo que por lo demás es normal, pero ya cuando la quiero imponer, pues caigo en el terreno de la confrontación y eso obviamente va a generar traumas, inconvenientes a una normal gestión pública. Entonces, cuando el Estado guarda neutralidad, es mejor, porque allí se congregan todos los ciudadanos a empujar una misma causa. Ahora, ¿qué significa guardar neutralidad? Bueno, estar al servicio de los ciudadanos y no de parcialidad política alguna. Es decir, no colocar recursos a favor de un partido político, no disponer los medios de comunicación pública únicamente para un partido político, realizar contrataciones con otros órganos del poder público siendo funcionario público. Si tú eres funcionario público, tú no puedes contratar con el Estado. No se puede. Ni por sí ni por interpuesta persona, ¿no? Eso tampoco se puede. Lo ideal es que la administración pública conserve su profesionalismo para que, guardando esa neutralidad, sin atisbos políticos exagerados, porque no vamos a decir que, obviamente, toda administración pública en cierto modo favorece a sus adherentes, pero también tiene el deber de favorecer a quienes no son sus adherentes. También cuando se impiden las contrataciones por parte de funcionarios o de interpuestas personas. Es decir, en la administración pública no pueden existir los testaferros, porque esa es la única manera de garantizar la honestidad y la transparencia. Entonces, la administración pública, al estar dotada de presupuesto y otros recursos financieros que le asigna el gobierno, ejecuta sus tareas, tareas legales, administrativas y propiamente de gobierno. Y en el desempeño de las mismas, adquiere o pierde legitimidad. Lo que han dado por llamar la legitimidad de desempeño. En un régimen democrático, todo gobierno está en la obligación de respetar a la administración pública, la cual debe conservar su cuerpo funcionarial, no obstante los cambios de gobierno. Es muy frecuente cuando llega un nuevo gobierno que votan a todo el mundo, llevándose por delante la carrera administrativa, y eso no debe ser, porque se supone justamente que los funcionarios públicos que transitan la carrera administrativa son funcionarios neutros, sirven al gobierno y a la población. Esa es la idea, porque no es fácil servir a los ciudadanos. Para eso se tiene que formar un ciudadano especializado, y eso requiere un proceso largo y exigente desde el punto de vista formativo, financiero y de tiempo. Y el gobierno, por lo tanto, tiene que garantizar la carrera administrativa, buenos sueldos, estabilidad, ascensos, para que de esta manera el funcionario esté motivado y preste un mejor servicio a los ciudadanos. Esa profesionalización le ganará respeto a la administración, porque cuando la administración es cuestionada por falta de profesionalismo, por opacidad, por no rendir cuentas, por parcialidad política, etcétera, como hemos dicho anteriormente, pierde legitimidad y gana desconfianza. Gana desconfianza que la lleva a que sus políticas sean rechazadas mayormente por la gente. Cuando hay una administración profesionalizada, respetada, transparente, que rinde cuenta, una administración honesta, eso contribuye a crear, es una causa, no es la única, pero es una causa que crea una sociedad justa y amante de la paz, que es uno de los fines del Estado. Por último, en nuestro programa Moliendo Café y el tema de hoy, gobierno y administración, un gobierno debe construir a través de la administración pública una sólida base de gobernabilidad. Este es un término que es muy importante que la comunidad lo conozca o lo recuerde o lo entienda, porque según el politólogo Jorge Etkin, del cual ya hemos hablado, se entiende como la capacidad para dar respuestas adecuadas a las demandas del entorno. ¿Y qué es una respuesta adecuada? Pues una respuesta acorde a la solución que se necesita. Si yo tengo una calle destapada, la respuesta acorde es que las falten. Si yo tengo una tubería rota o necesito hacer una limpieza de las alcantarillas, lo adecuado es que lo hagan. Entonces, la gobernabilidad no debe dejar las cosas a medias. Por ejemplo, a veces llegan cuadrillas, abren una calle, arreglan una cloaca, arreglan una alcantarilla y dejan el hueco. Esa es una mala gobernabilidad, porque la respuesta no está siendo adecuada a la demanda del entorno, porque además el entorno se necesita que esté con una buena vialidad, que tenga un ambiente sano, que no haya mosquitos, porque a veces las aguas empozadas crean mil y un problemas. Entonces, un gobierno debe construir a través de la administración pública unas sólidas bases de gobernabilidad. La efectividad de esa respuesta llamada gobernabilidad dependerá en buena medida de los diseños institucionales que se puedan adoptar, es decir, de una buena planificación que sea lo más abierta a la comunidad, que sea participativa y no elitesca, sino que tienda a favorecer a las mayorías y que también tomen en cuenta a las minorías. Ese es el secreto de la gobernabilidad, gobernar para todo. En línea con esta idea, el afamado politólogo polaco Adam Perzeworski apuntó que la estabilidad de un gobierno tiene que ver con su capacidad para procesar y resolver conflictos y de cómo lo hace. Bueno, yo no puedo resolver conflictos con instituciones ajenas al problema que se está presentando. Si se presenta, por ejemplo, un problema salarial con la clase trabajadora o con los educadores, yo tengo que poner en la mesa de negociación a las autoridades competentes. Yo no puedo mandar a una autoridad distinta, sea civil o militar. Tengo que tener capacidad para saber procesar, para conocer y para discernir y para llevar soluciones a la parte que está planteando el conflicto y tratar de resolverlo favorablemente. En todo caso, lo mejor para esos casos es contar con una administración pública que se pueda identificar con los ciudadanos, con sus motivaciones y expectativas. Cero estructuras políticas en la conducción de la administración pública. Los ciudadanos, sin distinción, aunque tengan ideologías políticas, todos encaminados hacia un mismo objetivo. Eso es lo más conveniente, ¿no? Se debe recordar en tal sentido que tanto el gobierno como la administración pública deben asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos. Yo tengo derecho como ciudadano, porque me lo garantiza la Constitución, a gozar de servicios públicos de calidad cuando los presta el Estado. Eso no lo invento yo, eso lo dice la Constitución. Entonces yo tengo derecho a recibir gasolina oportunamente, yo tengo derecho a recibir el gas oportunamente, yo tengo derecho a recibir el servicio de electricidad oportunamente, el servicio de agua, el servicio de internet, etcétera, porque además son derechos humanos. Por ejemplo, hay un tratado que habla del derecho a la mujer cuando ella está en la casa. Entonces, el Estado debe garantizar todos los recursos, todos los medios para que el ama de casa cumpla con sus labores dentro de la casa y lleve bienestar a su familia. Cuando se va la luz, cuando no llega el gas, cuando no hay internet, obviamente que eso afecta esos derechos y se debe hacer el reclamo y se debe rectificar por parte del gobierno, pues como hemos dicho, el centro de la atención de un gobierno es el ciudadano, porque además está al servicio del mismo. Y para ello, lo ideal es que lleve adelante el gobierno procesos de planificación, de organización, de ejecución, de supervisión y de control conjuntamente con los ciudadanos. Porque en definitiva, recordemos que un gobierno y la administración pública están al servicio de los ciudadanos. Y aquí pues han quedado expresadas las diferencias entre estas dos importantes nociones, entre estas dos importantes instituciones, además de que un gobierno dura un periodo o dos periodos, mientras que la administración sigue su curso normal porque está integrada por funcionarios de carrera. Y bien, queridos amigos, así terminamos con nuestro tema de hoy, el gobierno y la administración pública. Espero que estos comentarios, estas opiniones, puedan servir de algún modo a fortalecer el conocimiento ciudadano sobre estas importantes instituciones, y los esperamos, Dios mediante, el próximo lunes por 93.1 FM Costa del Sol. Que tengan ustedes la mejor semana. Bendiciones para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.